¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 20 de mayo. 20 de mayo, un día bastante menos caluroso que el de ayer. Hoy finalmente se rompió, superen ustedes, 31,6 grados acá en Santiago ayer. Hoy día no ha hecho tanto calor, pero tampoco estuvo así como para volverse loco de lo fresco, ¿eh? Bastante más normal, eso sí, las temperaturas en esta jornada. Vamos a hablar hoy día de ciencia. Vamos a estar con Andrés Gómbaroff, invitado habitual acá de Aire Fresco, físico, vicerrector de investigación y doctorado de la Universidad Andrés Bello, y está presentando un muy interesante libro que se llama Física y Berenjenas. Una exploración acerca de la belleza del universo. Y habla sobre la comprensión de los fenómenos que están aquí rodeándonos y que, claro, tienen una explicación, o por lo menos, tal como él lo plantea, no es que tengan una demostración científica o una explicación científica, sino que un acercamiento. Pero claro, las cosas que pasan aquí alrededor nuestro tienen, por así decirlo, una razón de ser, y la ciencia se encarga de explicarla. De eso se trata, esencialmente, el libro de Andrés Gómbaroff. Vamos a estar hablando de eso, así que se los recomiendo. Y también, como todos los miércoles, va a estar con nosotros nuestra comentarista, panelista de espectáculo. Necesitamos ponerle un nombre a esta sección. Todavía no nos hemos cabeceado, hemos estado flojos en ese sentido, pero ya va a tener nombre. Va a estar con nosotros Isabel Plant, ella sí tiene nombre. Winnie para los amigos, editora de espectáculos de La Tercera, y tenemos varios temas interesantes de los cuales hablar. Vamos a hablar del Festival de Cannes, vamos a hablar del final de Mad Men, del estreno de una serie que entiendo que está en su segunda temporada ya, Empire, y bueno, la última película de Pixar que se llama Inside Out. Tenemos harto tema que discutir, así que comenzamos inmediatamente con los temas del día. María del Carmen Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ricardo Sande ha sido de los temas más comentados hoy día porque, ya sabe usted, se fue expulsado. No, quizás bueno, sí, esa es la palabra en realidad.
Fue removido de la vocería.
Sí, ya, pero expulsado de la vocería, de la vocería de la Confech. Así que no es muy bien visto lo que pasó, ¿no?
No es lindo.
No es muy bonito. Él asegura que esto ocurrió básicamente por razones políticas y que fue una decisión arbitraria. Pero bueno, ya les estaremos contando más de esto durante nuestra programación, porque conversaremos en Terapia Chilensis. Matías del Río conversará con Ricardo Sande, así que pueden seguir
en
la compañía.
Bueno, no hablamos nosotros el tema, ya.
¿Qué más quieres hablar de
Ricardo Sande? No, me parece
bien. Yo quiero pasar a las sandeces.
Me parece bien.
Que son las que más me gustan. ¿Puedo pasar a la sandez?
Haz lo que quieras, Pitu.
Ya, te lo agradezco.
Habla lo que quieras.
Estás muy ofendido hoy día.
No, pero hay días que uno anda un poco más sensible que otro.
Ya, perdón. No quise herir tus sentimientos, jamás.
Está bien.
Jamás estuvo en mi voluntad. Déjame contarte
Como diría la presidenta de la FECH, no hay que hacer un show de esta situación.
Ya, no hagamos un show de esta situación. Ya, perfecto. Igual yo siento el show y me dolió, pero bueno. ¿Supiste la historia del club iraní que celebró antes de tiempo el triunfo del campeonato?
No.
Es muy triste. Ya, un club iraní,
¿ya?,
que se llama el Tractor Sassi, eran tres equipos los que estaban con posibilidades de ganar el campeonato, ¿ya? Dos de ellos jugaban entre sí, y el otro, que se encontraba con un punto menos en la tabla de posiciones, tenía que jugar con un equipo que estaba como a medianía de tabla.
Uh-huh.
Perfecto, entonces, Tractor Sassi era el que tenía las mejores opciones por diferencia de gol y por puntos. Ellos necesitaban ganar, o en su defecto, empatar, siempre y cuando el otro equipo, el que se encontraba con peor situación, el que jugaba con el de medianía de tabla, no ganara.
¿Ya?
¿Ya? Porque ahí obviamente por los puntos perdían. Bueno, partió el partido entre Tractor Sassi y Naft Teherán, ¿ya? Tractor Sassi iba 3-1 arriba, quedaban 15 minutos del partido. Ya la cosa venía bien, ¿cierto? Estaba todo a su lado. Faltaban los 15 minutos, Tate, que el otro equipo les hace 2. Quedan empatados a 3. Entonces fue un partido muy sufrido, ¿ya? Se acaba el partido, les avisan, oye, el otro equipo, el equipo que se llama Sepahan, empató. Ganamos.
Estamos listos.
Listo, ganamos. Empieza la fiesta en la cancha. se viene abajo, el público baja a la cancha a la celebración.
Así a la Argentina, más o menos.
Pero así, tirando la
cancha. El fútbol turco es así.
La cancha por la ventana. ¿Eh? Ya, pero vueltos locos, todos felices, celebrando el entrenador, un portugués, ¿eh? En andas, toda la cosa. Oye, paren, no equivocamos. El Sepahan, el equipo que tenía menos opciones, ganó.
No.
Por lo tanto, les llegó mal la información. Vamos guardando los festejos, que se vuelva a... ¿cómo se podría decir? Se corchen esas champañas.
Recorcho las champañas.
Pues si no, para pasar la pena, por último. Fuegos artificiales, córtenlos. La fiesta se acabó. Bueno, según este equipo, aquí hubo mano negra. Yo creo, o sea, más que el equipo son los hinchas, en realidad, que hubo mano negra del gobierno iraní, que cree que el gobierno no iba a aceptar que un equipo del sector norte del país fuera el ganador. Pero muy triste la historia del tractor Sassi.
Hoy me recordó cuando... Bueno, que siempre
hemos visto harto parlamentario haciendo esta.
Sí, claro. Recuerda las elecciones. No, también cuando la Católica estaba... ¿Te acuerdas que hubo una final? Se jugaban dos partidos en ya era una definición, digamos, ya final de la postemporada, digamos. Y la Católica había ganado 3-1. Esto fue unos 5 años. Había ganado 3-1, estaba lista. O 4 años, estaba lista. Tenía el campeonato en sus manos, porque tenía la vuelta, imagínate, tenía que tener una cantidad de goles importante.
Fue con la U, ¿eso? Con la U. Sí, me acuerdo, que fue particularmente
doloroso. Bueno, y ahí, claro, desde ahí en adelante, no solo molestaba a la Católica por el tema de ser segundo, sino que además por el tema del cotillón. No hay que comprar el cotillón antes de la fiesta. O sea, hay que comprarlo antes de la fiesta, pero ya cuando la fiesta es segura.
Qué lata tener esa pega, como, oye, ¿pero compro o no compro? No digas, no cuentes que vas a comprar.
No, hay que conseguir sustituto, alguna movida asegure que el cotillón lo vas a poder, por ejemplo... No, ni siquiera, mejor no comprarlo. No, lo compramos al momento en que sepamos que somos campeones.
Lo pagáis más nomás, po. Listo, ya, y se asume.
Sí, porque el dolor es muy grande.
Es muy grande, muy grande.
Además que se pierde el cotillón.
Oye, ya hay otra historia que ha estado dando vueltas.
No creo que hayan llamado a la U y le hayan dicho, oye, tenemos
¿le interesará a usted? ¿Le podemos sacar la franja blanca, ponte tú?
Claro.
Hacerle una intervención a la franja blanca y le pasamos el celestito. Oye, otra historia que ha estado dando vueltas en las redes sociales es la de Caitlin Roper. Ella es una activista australiana, feminista, muy en la bandera de los derechos de la mujer, y que... denunció que su cuenta de Twitter fue usurpada, ella fue suplantada. El problema es que con qué
tipo... la suplantó Américo, ¿no? No, allá.
¿Con qué
Américo tiene ese problema cada cierto tiempo.
Bueno, aquí yo dudé
de la versión de ella,
pero después le creí, sí, porque es demasiado agresivo los comentarios para qué se ha estado usando su cuenta. Ella ha salido tuiteando mensajes de este tipo: tranis, refiriéndose a los transexuales, ¿ya? Operándose no cambian su género, solo los convertirá en un freak deforme. Termina con tu miserable existencia, mátate. Otro: tranis, sus familias nunca los querrán. Viven una mentira y lo saben. Termina con tu miserable existencia, suicídate ahora. Ese es el tipo de mensaje, y ese no es el único problema. No es que solo hay a partir de su cuenta estén usándola para tuitear este tipo de mensajes, sino que además están pagando a Twitter, están usando su cuenta para hacer tuiteos promocionados. No sé si te ha pasado alguna vez estos que aparecen en la cuenta de uno, no sé, puede ser de alguna marca o algo así, que son firmas que están comprando para que le llegue a más personas los tuiteos, ¿cierto? Sí. Bueno, el tema es no solo el problema de la suplantación de identidad que se está haciendo de ella, sino que, ¿qué onda Twitter? Porque ¿cómo Twitter permite que este tipo de mensajes... recibir un pago por este tipo de mensajes, ¿cómo se les pueden pasar? De hecho, el Guardian le preguntó a Twitter, a la compañía, como qué es lo que está pasando, cómo es posible que esto haya ocurrido, y Twitter todavía no ha dado una respuesta para explicar cómo es posible que esto haya ocurrido. En todo caso, la cuenta fue dada de baja y también se le desactivó este sistema de pago. O sea, no sigue actuando como publicidad. pero sin duda que abre una interrogante respecto de la actuación que hace la compañía sobre este tipo de tuiteos.
Mira, ya, pues feito, feita cosa.
Súper feo, po.
Oye, Pitu, tú sabes que se acaba la era Letterman,
sí.
En la televisión norteamericana. Hoy día va a ser, de hecho, su última...
Hoy se despide.
Claro, se despide, es el último programa que él conduce, ya a esta altura un legendario conductor de televisión, comediante, gran animador de televisión, y a quien además le correspondió reemplazar a otro mítico, a Johnny Carson, en una disputa además que fue también legendaria, con Jay Leno, en un momento en que el puesto, digamos, de Johnny Carson estaba ahí, entre comillas, disponible, y se pelearon David Letterman con Jay Leno. Fue una pelea, tanto así que se hizo una película acerca de esa pelea. Bueno, el tema es que se despide, apareció en el último programa Bill Murray, y también va a aparecer en esta última transmisión Foo Fighters, que además es el grupo favorito de David Letterman. Tan favorito es que, fíjate que hace algún tiempo, el año 2000, en febrero del 2000, David Letterman sufrió un problema cardíaco muy grave. Le hicieron cinco bypass.
Está para darle un sustito.
Sí, claro.
David.
Rentarle un globo al lado, sí.
Claro.
No, pero después el bypass tú quedas bien, po.
Sí,
sin
no.
El problema es no tener el bypass.
Sí, lógico. Sí. Pero.
Sí, no, pero toda la gente que se ha hecho bypass va a estar muy asustada.
Pero yo no correría el riesgo igual. No tiene un corazón así como. Como para donarlo, no.
Bueno,
no es tan confiable.
No sé, pero tipo, seguido trabajando, sí. Imagínate. 15 años más sin ningún problema.
Sin sobresalto.
Superando esos sobresaltos. El tema es que. Bueno, cuando estaba ahí en hospitalizado, pidió que le tocara. No, que cuando él volviera, no me hagan reír. Era complicado, no podía animar el programa, no. Básicamente porque no podía reírse.
No, pues.
Entonces pidió que.
Mandó a pedir que
para su retorno al programa, en ese entonces, estuviera Foo Fighters ahí en vivo acompañándolo.
¿Tú a quién pedirías?
¿A quién crees tú?
A Bruce.
No, como para subir el ánimo podría ser. Sí, yo creo que puede ser a Bob Dylan.
Bob Dylan,
o podrían hacer perfectamente un dueto en mi honor, ¿o no?
Sí, todo para que te mejores. yo trabajaría en eso.
Claro, como que a alguien le fuera a importar. Pero bueno, el tema es que él pidió la canción Everlong. Nosotros vamos a escuchar otra de los Foo Fighters. Una linda canción que se llama Walking After You. Just want to without you. Escuchábamos a Foo Fighters con Walking After You. ¿Saben cómo le pidió George Clooney matrimonio a Amal Al-Mudin? Siempre se me confunde. Al-Mudin, eso. Al-Mudin. No es tan difícil. Al-Mudin. Amal Al-Mudin. No, es difícil. Es difícil todo junto. Amal Al-Mudin. Ahí sí. Concentrado resulta. Bueno, fíjense que en el programa de un programa de CBS que se llama This Morning con Charlie Rose, le contó él cómo había sido esta cita y cómo había sido esta petición de matrimonio. Dice que no, la verdad es que él no sabía cómo hacerlo. ¿Ah? Le había invitado, estaban en su casa, en un ambiente muy, muy íntimo, y de repente dice que estaba en eso y se le ocurrió, se puso de rodillas y le dijo, casémonos. Según él, y así como lo contó, dice, fue inesperado. No sabía cómo hacerlo. Así que finalmente le dije, mira, tengo 52 años. En ese tiempo tenía 52 años, hoy día tiene 54. Llevo 28 minutos de rodillas. Así que necesito una respuesta ahora, o si no, no me voy a poder levantar. Así como sucedieron, según él, las cosas. Dice además, muy muy romántico se puso George Clooney una vez que contrajo matrimonio. Bueno, dice que ella le dijo que sí inmediatamente. Dice que nunca pensó que iba a ser así de feliz con esta mujer, con Amal. Tengo alguien con quien puedo conversar acerca de cualquier cosa. Alguien de quien preocuparme, y me preocupo de ella mucho más de lo que yo me haya preocupado de cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Así que es realmente hermoso. Habló también en algunas otras entrevistas, hablado de los problemas que se le han producido con las redes sociales, especialmente con internet. Él varias veces se ha quejado de un poco de los acosadores, de los trolls en internet, y dijo, la verdad es que es bien simple, dice. Una persona puede estar ahí sentada en su casa, decir las cosas horrorosas que se le ocurran, como que está de moda hablar mierda, digamos, una cosa así, dice, acerca de las personas. Él está todavía dando entrevistas y está promocionando la película Tomorrowland. No hemos hablado, no se ha estrenado, que no viene ahora, creo, el próximo jueves, me parece. Este jueves, mañana. Ah, mañana se estrena, mira. Entonces mañana, hablemos la próxima semana de Tomorrowland, Winnie, ¿sí? Ya está la Winnie acá con nosotros, así que vamos a hablar de series, películas y demáses en algunos segunditos más. Y la recibimos ahora inmediatamente. ¿Para qué vamos a esperar unos minutos más? La recibimos además con cortina. Mira, tú tienes que escuchar tu cortina a ver si te gusta.
A ver.
Está buena.
Encuentro súper sexy mi
está
cortina.
Está cool, ¿sí? Sí,
me da como un aire, un aura.
Sí. Es que tiene un poquito voz de alcoba, hay que reconocerlo. Es una cosa como rasposa, ¿sí? ¿Sí o no? Mira, la eligió Richie, además.
Muchas gracias, me siento muy bienvenida aparte de este programa.
Muy bien.
Con tener cortina.
La próxima semana, incluso, esta sección va a tener un nombre.
Me muero, sí. Podemos ir avanzando. Estamos como avanzando en nuestra
estamos
relación.
Estamos avanzando, ¿sí?
De
sí.
A poco.
En algún momento ya le vamos a poner nombre.
It's complicated, como dice Facebook.
Ah, claro. Oye, ¿esa es una categoría en Facebook?
Sí, porque tú puedes poner, estoy como soltero, estoy casado, estoy pololeando o es complicado.
Ah, mira.
¿Viste?
Sí, eso por el momento yo creo que nos cabría bien. Terminó Mad Men, yo me imagino que estás en un... Bueno, por eso viniste
no quiero hablar del tema.
Viniste,
no, claro, no voy a hablar del tema acá.
Estás como una vez cuando Chile, en una de las eliminatorias, quedó último. Y el último partido, de hecho, lo perdió contra Venezuela, 3-0. Perdimos 3-0. Y estaba, no sé por qué razón, había una transmisión en conjunto de TVN con Canal 13. A veces quedan esos dos canales. Estaba Pedro Calculo, recuerdo a Mauriciano también. Había, no sé, había cuatro tipos ahí adelante. Y el momento en que uno más necesitaba explicaciones.
Claro, un porqué.
O por último, alguien que se desahogara también en nombre de uno.
Lo siento, Chile.
Dijeron, no, somos incapaces de decir algo. Y no dijeron nada. Hasta luego. Y terminó la transmisión y nos quedamos ahí. Claro, y ahora las noticias ya, pero por lo menos haber dado alguna explicación. Entonces, no te vamos a permitir que
ya,
te mandes
que estoy muy dolida para hablar.
No.
Igual es buena. Uno ahí sí se podría sacar tantas cosas. No, el lunes terminó Mad Men en Chile, el domingo fue en Estados Unidos. Entonces, no sé cuánto podemos decir de lo que pasó para arruinarlo en el programa a la gente. ¿Qué opinas tú?
Ayer tuvimos esta discusión con la Pitu.
Sí, es complejo igual.
También es complejo. ¿Cuánto tiempo había que esperar para contar el final de una serie. Ah, en el caso de una película yo creo que es distinto.
No, en una película uno se puede demorar en ir al cine. En el en televisión es como ya el día después encuentro que uno podría discutirlo.
No sé, es que ahora la gente ve las series cuando quiere, no necesariamente cuando la dan por primera, cuando la estrenan o cuando estrenan cada uno de los capítulos.
Claro.
Mi postura es que hay que esperar un año, pero puede ser mucho. Para esta sección por lo menos no nos sirve mucho eso.
No, pero podemos entonces, sin ir a los detalles de cómo se cerró cada una de las historias de los protagonistas, cómo hacer. Hoy día iba a hablar Matthew Weiner, el creador de Mad Men. Hoy día va a ser el único día que le explique un poco cómo decidió cerrar la serie. Como todos los finales de serie, es polémico. Todo, claro. Nunca es fácil dejar a los fans contentos entre lo que se espera, lo que se ve. Y hay distintas maneras que tienen los creadores de cerrar sus series. Ponte tú, cuando David Chase terminó Los Sopranos en 2008, que con ese famoso final fundido a negro, que están en una cafetería.
Están como
escuchando Don't Stop Believing, The Journey. Y va entrando de a poco la familia, están esperando para juntarse que entre la hija Medu, entre medio entra una gente como sospechosa, y de repente todo se va negro. Hay muchas lecturas del final de Los Sopranos, por ejemplo, yo creo que Tony Soprano se murió, si uno lo hace un minuto en el minuto y hace como con unas referencias con El Padrino, podría creer eso. Pero el pobre David Chase, después exhibieron el final de HBO, se subió a un avión y se fue a Europa de vacaciones y no habló más del final de la serie por lo menos 5 años. No permitía preguntas al respecto, así como, vos velo, si lo entendiste bien y si no, no. Ahora ya ha tenido que alimentarlo un poco más y cada vez que habla es como, estaba muerto Tony Soprano, estaba vivo Tony Soprano. Yo creo que Matthew Weiner lo dejó mucho más cerrado, en el fondo no está tan abierto a interpretaciones. Sí, lo que llamó mucho la atención es que es un final mucho más entusiasta y esperanzador que el resto del tono de la serie, que ya habíamos hablado acá, que es una serie sobre la muerte, sobre Don Draper es un hombre que le quitó la identidad a otro, y ahora al final dice una frase muy buena en este último capítulo, en que dice, yo tomé el nombre de otra persona y no hice nada de él. Que esa es su gran crisis, como que la vida le dio una segunda oportunidad después de la guerra, y ¿qué ha hecho él con esto? Fracasó 2 veces en un matrimonio, no ha visto a sus hijos. Y llegó a la cima de lo profesional, pero igual él no se siente cercano a nadie.
Claro, entonces, eso sobre la muerte y el vacío también.
Claro, como que no vale la pena vivir porque no hay nada después. Y dentro de, yo creo que fue ayer ironía, si uno lo ve varias veces al final, yo ya lo vi 2 veces, de que la mayoría de las historias cierran con final feliz, incluida la de él, y creo que mucha gente no se esperaba eso, y el tono es difícil de entender también, está en este retiro hippie que se fue como con su sobrina. Entonces tenemos a todos los protagonistas en Manhattan como viviendo lo que siempre los quisimos ver vivir, y tenemos a nuestro gran protagonista como en un retiro hippie en California, como abrazando a otra gente. Entonces igual es como un poco raro, pero yo creo que con una lectura más profunda hay una ironía en esto de ir cerrando todo así como feliz, de comercial en el fondo. Todo termina un poco como de comercial.
Como hecho por una agencia de publicidad.
Tal cual. Muchos de esos finales son así. Y de hecho, para los que no lo hayan visto, pero ya ha salido bastante, en vez de canción final, que también era muy debatido con qué canción iban a cerrar los créditos, hay un comercial muy famoso, que hay que explicar que de Coca-Cola, que en Estados Unidos ese comercial de Coca-Cola es como para nosotros lo podemos lograr. Como que el jingle que todos tenemos en la cabeza por los siglos de los siglos. Entonces eso también es bien choro de Matthew Weiner, que en vez de ponernos una canción de los Rolling, de Bob Dylan o algo así, decidió terminar con publicidad también. Como también es una punta que mete él.
Pero en a ti, como fan...
¿Estoy satisfecha? Como fan
y especialista, ¿te dejó satisfecha el
sí,
final?
Sí, yo creo que está bien el final. Como que no era nada de lo que ni uno de nosotros esperaba, y por lo mismo siempre está bien eso.
Ahora, no sé, a mí me pasa por lo menos cuando uno le ha tomado mucho cariño a los personajes, uno quiere que, claro, que les vaya bien en la vida y que sean felices, aunque eso sea traicionar de alguna manera el
Yo
carácter del personaje
pasó.
El carácter de la serie.
Claro, eso pasó, que fue como, ya, y terminaron todos felices, hay uno en París, hay otros como con su propia empresa, me importa nada, como que igual es un poco un regaloneo a los fanáticos ver a todos terminar así como... sin cumplir ni uno de los planes que ambicionaron durante toda la época de los 60, pero quizás tienen algo mejor.
¿Con qué reemplazar Mad Men?
¡Oh,
es que ese también, ese duelo, es como perder un ser querido, uno lo reemplaza con otro ser querido, ¿no es cierto? No, eso no ocurre, uno siempre
pero
sigue
Pero uno se enamora de nuevo y vuelve a creer.
Eso sí. ¿Qué pasa con Empire? con esta, esta nueva serie.
Empire no es Mad Men, definitivamente. No es Mad Men, Empire es como de esas series cuando uno necesita llegar a su casa y poner el cerebro como en el velador. Ah. Esa es esa situación. Es lo más chula que hay. Es lo más fascinante que hay. Y yo la amo y vi toda la temporada en llamas. Empire es...
Porque esta ya es la segunda temporada, ¿no?
Solo había una en Estados
Unidos.
Solo había
una, ¿ya?
Y fue un éxito total. Producida por Lee Daniels, que es el ganador de nominado al Oscar por Precious. Es un super director afroamericano. Coproducida por Oprah Winfrey. Y la historia es una especie de Ray Lear del mundo del hip hop. Tenemos a un protagonista que se llama Lucius Lyon, que es un gran rapero que surgió de la nada y terminó siendo el rey del hip hop y puso una empresa discográfica. Tiene tres hijos, tiene un heredero del hip hop que, por supuesto, ha crecido siendo millonario, entonces es seco para rapear, pero no tiene esta cosa como de la calle. Tiene otro hijo que es gay, entonces también está mucho de cómo una comunidad tan machista acepta a un afroamericano y que es un genio musical total. Tiene un hijo que no es músico y que tiene como problemas, como es bipolar. Y su ex mujer, la madre de todos estos niños.
No lo pasa mal el hombre. No. tiene cosas de qué preocuparse.
No, tiene una señora regia y todo eso. No. Y muchos millones, todo esto es como con piel, así como cultura hip hopera con Luca entretenido. Y su ex señora, que es Taraji P. Henson, la actriz, que se llama Cookie en la serie, que es como lejos el mejor personaje, estuvo invitada a Saturday Night Live, ha sido un éxito total. Sale de la cárcel, a donde fue hace 20 años para protegerlo a él, en el fondo, de una cosa de droga, y ella viene a retomar su lugar en la empresa. Y él, en el fondo, tiene que ver a quién le va a heredar este super imperio del hip hop. Tienen papeles secundarios, gente como Courtney Love actúa, Naomi Campbell hace de polola de uno de los hijos. Es como el quién es quién de la música y el rockero fashion, todos quieren estar en el programa. Y todas las, es muy musical, tienen canciones originales que hace Timbaland es el que le produjo hace un tiempo los discos a Nelly Furtado con Justin Timberlake, que fue como Sexy Back, como esa época, y las canciones son buenas, llegaron al número uno de iTunes, todo un éxito total, pero no es una serie como elegante, no es Mad Men, no hay dirección de arte, está así como las pechugas, yeah, los billetes.
Es como un videoclip hip hopero, ¿no?
Y se dicen, yeah, y yo siempre te quise, pero tú no eres mi hijo, y todas esas cosas. Es como una teleserie, un poco lo que pasa como con cosas como Revenge, Grey's Anatomy, como ese estilo de serie. Pero es tan entretenido que si uno aguanta un poco esa como concesión de, ah, ya, esto como buen gusto no es, lo pasa demasiado, demasiado bien. ¿Tú qué gustas de hip hop?
Sí,
¿no? Pues,
sí, eso estoy viendo que parece que lo tienes que ver.
Sí, sí, pero tienes que estar preparado para el chulismo, que es una teleserie en el fondo. Antes que nada es una teleserie, pero como con este empaque.
Yo aguanto mucho.
No, sí, aguanto mucho. Y está buena la música.
Una de las cosas interesantes además que tiene el hip hop es que es la única o la primera, no sé si la única, industria que es de alguna manera original y propia de la comunidad negra norteamericana.
Absolutamente. Propia
Estados Unidos. Y no hay otra industria donde la población negra se haya generado tantas oportunidades, porque nadie se las ha dado, claro. Se las generaron y los primeros grandes empresarios del hip hop fueron desde el origen negro, la mayoría por lo menos de los grandes productores también, para qué decir de los músicos. Uh-huh. Entonces es de alguna manera una cultura que tiene esta expresión musical, digamos, esta expresión artística, estética, pero al mismo tiempo empresarial.
Absolutamente.
No, en la práctica no hay otra, tal vez el mundo del básquet, pero el mundo del básquet está muy dominado también por empresarios blancos.
Es lo que pasa acá un poco con los futbolistas en el fondo, que es la única opción que tienen mucha gente de una población, por ejemplo, de surgir y llegar a ese nivel, pero también qué pasa cuando eso sucede. En el fondo, porque en Estados Unidos no hay tantas oportunidades para deportistas de escasos recursos, también una cosa como de universidades, etcétera. Claro, en el hip hop siempre está el sueño como lo hizo Jay-Z, el Mario Beyoncé, o sea, como que sus primeras rimas son de ser narco. Claro. Todo el mundo se ríe que ahora como que le faltaría bajar un poquito a la esquina para volver a seguir rapeando, porque ya ahora el rap es de... Mi mujer es la más mina, sí. Mi yate está demasiado chico.
Claro, en la medida en que le fue cambiando también a los hip-hoperos, le fue cambiando la condición socioeconómica, digamos, claro. Fueron también cambiando sus propias letras.
Claro.
Y hoy día, claro, escuchar a, no sé, pues, a 50 Cent hablar de la calle y qué sé yo.
Ya no, ya fue.
Claro, pero... bueno, yo creo que la gran mayoría de ellos la calidad se mantiene, la calidad del punto de vista de las rimas, de la música.
Empire se estrenó el martes en Fox Life y el primer capítulo es bien más o menos. Yo el primer capítulo cuando lo vi dije, ¡ay, qué lata tener que seguir viendo esto! Y después me enganché de la temporada completa, así que ténganle un poco de paciencia, pero sobre todo pensando que es como una teleserie, pero de hip hop.
No sé si alcanzamos, muy cortito, Festival de Cannes.
Ah, es que el domingo tenemos ya ganadores de Cannes y ya hay bastantes favoritas, o por lo menos destacadas. Carol, que ha tenido mucho titular con la Kate Blanchett y la Rooney Mara, que tiene una relación homosexual en los años 50. Esa sería una de las grandes favoritas, si no, empiezan a recordarla para el Oscar, que es de donde sale la... Desde Cannes uno ya empieza a ver las tendencias de la temporada de premios del próximo año.
Que son criterios bien distintos, los del Oscar y los de Cannes. Pero claro, películas que destacan tal vez en Cannes por ciertas razones pueden ser más oscariables que caneables. Claro.
Y también otra de las favoritas es Sound of Soul, que es de un joven director polaco, que es sobre 36 horas que suceden en Auschwitz. Él también es hijo de sobrevivientes, o sea, descendiente de sobrevivientes de Auschwitz, entonces eso también ha llamado mucho la atención. Y Paolo Sorrentino, el director italiano de La Gran Belleza, que se estrenó hace un tiempo acá, ganador del Oscar a Película Extranjera, está estrenando una con Michael Caine, Jane Fonda, Harvey Keitel, y también la está llevando. Así que ahí también hay que tener puestos los ojos.
Perfecto. Ya pues, Winnie, muchísimas gracias.
Gracias,
Isabel,
Paolo.
Isabel Plan, como todos los miércoles. Y bueno, ya vamos a recordar la música de la Winnie el próximo miércoles.
Muy sexy.
Con nombre.
Mi sexy back.
Exactamente. Gracias, Winnie. Bueno, a menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo. Siempre, si vas a armar tu cocina o la quieres completar, por ejemplo, o vas a abrir tal vez un local, un restaurante, bueno, tienes que partir por El Volcán. Obvio, porque ahí son especialistas en mesa y cocina. En El Volcán tienen de todo. Cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos. Bueno, todo lo que tú necesitas. Está en la nueva tienda, ahí en Luis Pastel 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. También en elvolcán.cl. Y en dos décadas han cambiado muchas cosas. Menos la forma en que se hace el pisco horcón quemado. Sigue siendo elaborado 100% a mano y destilado en un alambique de cobre que aún funciona, ¿saben cómo? A leña. Imagínense, un alambique de cobre así original y que funciona a leña. Disfrútalo y descubre su historia en cada gota. Horcón quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Quería contarles que ayer andaba ahí caminando por la calle y de repente se me acerca el clásico 0% de interés de la publicidad, que está en todas partes. Y me dijo que durante mayo le renovaron el contrato para todos los modelos Opel Corsa. Si quieren saber más de él, acérquense a su concesionario Opel más cercano y elijan el modelo que más les guste. Opel, believe in autos. Y ya conoces sobre el origen del nuevo Morandé Reserva One to One. Le hemos explicado, ¿no es cierto? Una parra, una botella. Ese es el concepto. Pero quiero que conozcas además sus variedades no tradicionales, que son cepas muy especiales. Como por ejemplo el Pinot Noir, ¿no es cierto? Bueno, y se está sumando el Malbec. Un Malbec exquisito. No llegues cuando te invitan a alguna parte y tú vas y dices, trae un vino. No lleves solamente un vino. Lleva un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One da que hablar. En Patagonia Virgin Frutillar podrás construir una de las exclusivas casas diseñadas especialmente para el lugar, que es un lugar increíble. Son decenas de hectáreas, algunas de ellas con bosque nativo, otras con una cancha de golf diseñada por Jack Nicklaus. Bueno, y tú ahí puedes instalar tu casa, imagínate. Una casa además diseñada por Felipe Asadi, por Juan Sabaj, por Alejandro Bills y también por Marianne Valse. Descubre Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Y en este mismo instante podríamos tocar esa canción que tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos momentos, esa canción que tú estás esperando. Eso sería, en realidad, más de lo que tú esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, ¿dónde quieres estar? Hay una información que es peliaguda, bueno, como muchas de las cosas que ocurre en relación con Israel y la autoridad palestina. Fíjense que existe una petición de parte de la Federación Palestina de Fútbol para que se suspenda a Israel de la FIFA. De hecho, acaba de visitar la FIFA y concluyó hoy día su visita Joseph Blatter. Don Joseph Blatter, o el señor Joseph Blatter. Hay gente que lo ve así, gente que no tiene mucho cariño. Yo no tengo mayor sentimiento en relación con... Uno podrá encontrar raro que lleve tantos... Eso sí, es raro que los dirigentes en general del fútbol lleven tantos, vayan acumulando tantos años en sus cargos. A lo mejor es porque lo hacen muy bien, no sé. No, sí, yo también lo dudo. Pero bueno, el punto es que concluyó hoy una visita de 2 días. Estuvo tanto con autoridades palestinas como autoridades israelíes. Y estuvo, con Mahmoud Abbas, por ejemplo. Estuvo con Netanyahu también. Y ha emitido un comunicado, dicho que las reuniones con las autoridades políticas y futbolísticas palestinas han sido constructivas. Estuvo con el presidente, con Mahmoud Abbas, y con el primer ministro de la autoridad palestina, Rami Hamdallah, es algo así. Bueno, me cuesta el árabe. Rami Hamdalael, eso, Hamdalael, ahí está, ahí suena mejor. Las reuniones con las autoridades políticas y futbolísticas palestinas han sido constructivas. Todos estamos de acuerdo en que el fútbol debería crear lazos y no discordia. He venido en una misión de paz. El fútbol debería favorecer la paz y dejar la política de lado. ¿Cuáles son los temas por los cuales protestan los dirigentes futbolísticos palestinos? Bueno, son varias cosas. Uno tiene que ver con la movilidad de los jugadores, que les ponen problemas para pasar desde los territorios dominados por la autoridad palestina hacia Israel y para jugar distintos partidos. Entonces eso ya es un problema. Otro tiene que ver con equipos de fútbol que no son de primera línea, digamos, pero sí existen varios que pertenecen a zonas donde existen enclaves, digamos, asentamientos judíos importantes y que son parte de lo que ellos consideran, desde Palestina, digamos, se considera como territorios ocupados o como asentamientos ilegales. Y esos los equipos de esos asentamientos, la verdad que no se los quiere permitir en ningún tipo de torneo. Ellos dicen también que han existido actos violentos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en contra de palestinos durante o después de algunos partidos de fútbol. Tanto así que se va a votar en la FIFA una resolución para justamente suspender a Israel. Eso es lo que busca esta resolución, suspender a Israel de la organización. Esa es una de las medidas más importantes y más categóricas, más drásticas que puede llegar a tomar la FIFA, la suspensión de un país, es la mayor medida, aparte obviamente de la expulsión definitiva, pero eso ni pensarlo casi en ningún caso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que esperar un poco todavía. Lo que está claro es cuál ha sido la postura de Joseph Blatter. Él no quiere y no está de acuerdo con que se intente suspender a Israel de la FIFA. Incluso ha dicho lo que hay que hacer es un partido por la paz. Vamos a escuchar a Coldplay. Pero fíjense que va a haber una especie de musical de Game of Thrones. Iba a ser realizado por... Es una comedia musical, de alguna manera una especie de sátira de Game of Thrones. Y se dice que ahí va a participar Coldplay. Como que me suena raro que Coldplay esté en esto, pero aparentemente sí, incluso ya está decidida una de las canciones que ellos van a interpretar para esa especie de musical para la risa, podríamos decir. Escuchemos a Coldplay, esto se llama God Put a Smile Beyond Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace.
God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah.
Escuchamos a Coldplay con la canción God Put a Smile Beyond Your Face. Les contaba yo que íbamos a hablar de ciencia. A propósito de un libro que tiene un nombre muy sugerente, Física y Berenjenas, la belleza invisible del universo. Su autor, Andrés Gómbaros, hemos estado otras veces con Andrés acá en el programa. Él es físico y vicerrector de investigación y doctorado de la Universidad Andrés Bello. Andrés, bienvenido a nuestro programa.
Hola, Paul, muchas gracias por la invitación.
Este libro, tú ya habías publicado un libro que recopilaba las columnas que tú habías escrito, columnas y artículos que habías escrito en la revista Qué Pasa, con una cierta reedición, ¿no es cierto? Hay onda entre nosotros.
Sí.
Este libro recoge en parte eso, pero también nuevas columnas, y también está de alguna manera presentado de una forma distinta, con un hilván distinto, digamos, entre cada uno de estos artículos.
Sí, esto es una recopilación de los artículos que he escrito en revista que pasa en los últimos 5 años. El 2012 ya había publicado también una recopilación que se llamó ¿Qué hay onda entre nosotros?, con la editorial Los libros que leo. Ese libro ya se agotó y la editorial terminó también. Así que esta es una reedición ampliada de Hay onda entre nosotros. Tiene los mejores textos, o los que yo considere mejores, además de los nuevos del 2012 hasta ahora. Y fueron ampliados, fueron reeditados. Cuando yo escribí sobre el bosón de Higgs no se había descubierto, por lo tanto aquí tuve que cambiar ese tipo de cosas. Y además se le dio cierto esqueleto en el sentido de poder usar unos textos y citar a los otros, qué sé yo, tener algún sentido pedagógico.
En estos, bueno, aquí tú abordas muchas realidades, muchas cosas que tenemos al alcance de la mano, de alguna manera la cotidianidad. De hecho, en el primer texto tú partes hablando de una cerveza que tienes muchas ganas de tomarte porque hace mucho calor, ¿no es cierto?, para hablarnos de la energía, del calor, etcétera. ¿Cómo van surgiendo los temas y por qué te interesa, digamos, explicarlo? ¿Por qué te interesa darlo a conocer?
Yo supongo que es lo mismo que les pasa a los periodistas. El placer máximo, supongo yo, que no soy periodista, pero para un periodista es tener una información que no tiene nadie. Ser el primero en tener algo, esa es el primer gran placer. El segundo es contarlo. A los científicos nos ocurre mucho que tenemos este placer de encontrar cosas que nadie había encontrado antes, pero nos cuesta más este placer de contarlo, porque normalmente se lo contamos a los 200 personas, o sea, con suerte serán 200 personas que nos citen un artículo técnico disciplinar. Entonces es un placer interruptus, ¿no? 200 personas, un periodista llega a millones. Entonces nosotros queremos llegar a millones también como científicos, además creemos que tenemos la responsabilidad de llegar a millones, y nos gusta, si a todos nos gusta contar un secreto.
Eso es parte de la vocación, probablemente. Pero está la otra parte también, que es la del propio descubrimiento. Eso en tu caso, ¿cómo lo llenas esa parte? También tú sigues trabajando habitualmente en investigaciones en tu área, ¿no es cierto?
Este libro, por supuesto, no tiene descubrimiento, aunque una cosa que yo creo que es importante, porque, bueno, el título de las berenjenas tienen que ver con el hecho que en Chile a nadie le gustan las berenjenas, hoy está este dicho, más malo que las berenjenas, que es similar a lo que me pasa a mí cuando digo que soy físico. La gente odia la física, dice que le fue mal en el colegio. Y la pregunta más importante, científica incluso para mí, es por qué la gente odia tanto algo que yo amo con tanta pasión. Y lo que quiero es convertirlos a todos, digamos, mostrarles que esta cuestión es fantástica. Entonces está el placer de descubrir que de alguna manera es la forma, yo creo, de hacer que la gente sea partícipe también de este placer. Cuando uno aprende la física de Newton, que obviamente no la descubre, pero en algún sentido aprenderla bien y entenderla es redescubrirla. Tú tienes que redescubrir las cosas. Yo creo que ese es el principio fundamental que hay en el aprender. Entonces algo de descubrir hay siempre que uno lee algo. Es un redescubrimiento.
Estamos conversando con Andrés Gómberos, él es físico, vicerrector de investigación y doctorado de la Universidad Andrés Bello. Está presentando el libro Física y Berenjenas. Uh-huh. En uno de los artículos, Andrés, tú haces referencia a la ciencia, hace algún parangón entre la ciencia y la pseudociencia. De alguna manera tú dices, la gente, la verdad que puede creer en lo que quiera, ¿no es cierto? Pero ya cuando se trata de dar argumentos que expliquen las cosas y que den cuenta efectivamente de en qué consiste la realidad, ahí ya tanto la ciencia como la pseudociencia se encuentran con un desafío que solo uno es capaz de llenar, que es el desafío de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿De qué está hecha? ¿Y por qué la diferencia con, otras búsquedas tal vez que pueden ser, no sé, desde búsquedas esotéricas de corte más bien filosófico o de sentido de la existencia, hasta, búsqueda a través de remedios naturales para mejorarse alguna enfermedad?
Bueno, lo que pasa es que yo no creo que haya ninguna diferencia, efectivamente. Del mismo modo como la medicina también tiene algunos tratamientos que no estamos seguros que funcionen, o algunos que la gente cree que funcionan, pero la verdad es que funcionan con una eficacia, con un porcentaje muy pequeño. Cualquier cosa puede dejarse al escrutinio de un experimento de la naturaleza. Eso es todo lo que importa aquí en la ciencia. Entonces, efectivamente, un error que se comete mucho desde la ciencia es el hablarle a la gente desde la autoridad. Eso es muy grave porque la gente piensa que efectivamente es lo mismo. Un estudioso de la homeopatía puede ser una gran autoridad al mismo tiempo como un matemático. Sin embargo, es muy distinto porque la autoridad no es lo único. Uno tiene que hacer los experimentos. Cuando yo era chico, recuerdo alguna vez, me encantaba toda la cosa esotérica y me compré un libro en que te enseñaban a través de telepatía mover un cilindro de papel que uno construía, ponía sobre una aguja. Y no me funcionaba. Y yo creo que esa es la manera en que uno... No es que yo descarte el esoterismo, simplemente no funciona y es cosa de verlo. Uno puede hacer experimentos muy simples y ver que el esoterismo no funciona, la homeopatía no funciona y la aspirina sí funciona.
Tú haces la comparación entre la homeopatía y la aspirina, y claro, la aspirina probablemente es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo, pero la homeopatía no se queda muy atrás. Es una gran industria.
Claro, mi punto de vista es que es una gran estafa y por eso creo que es una responsabilidad científica el mostrarla. La homeopatía se trata de darte azúcar. Azúcar que, bueno, es bien difícil creer que eso funciona, y uno puede hacer experimentos también, y existen experimentos científicos para ver si esto funciona o no. Sí, todo es así. Digamos que la misma aspirina fue un medicamento que usaban indígenas con la corteza de cierto árbol, y entonces se probó. La medicina, la ciencia, prueba cualquier cosa que alguien tiene alguna evidencia que quizás funciona, sea homeopatía, o sea la aspirina, o sea cualquier cosa. Y uno tiene que tomar dos grupos, probarlos con uno, no probarlos con el otro, y hay un mecanismo en que uno se da cuenta efectivamente funciona. Y entonces lo demás es charlatanería. Yo creo que hay que combatirla con mucha fuerza porque la charlatanería ocurre a todo nivel, incluso de forma más sutil que la homeopatía en el Congreso Nacional. O sea, el pensamiento científico es algo que yo creo que hay que difundir mucho.
De hecho, de repente aparecen algunas discusiones. Tú mencionabas el Congreso Nacional. Sí. Y aparecen discusiones de carácter político que están supuestamente fundadas en ciencia, pero que... cuando uno la descarga un poquitito se da cuenta que,
bueno, sí,
de,
claro,
de que no tienen nada ninguna demostración científica.
Me ha tocado, ¿verdad?, involucrarme el timerosal, esta gran discusión de las vacunas.
Exactamente.
Por ejemplo, que también no hay ninguna evidencia científica de que el timerosal, que es este preservante que les ponen a las vacunas, tenga ningún problema, sea malo para nadie. Entonces se ponen de moda, cierta gente empieza a decir que esta cuestión hace mal, y es muy grave porque, bueno, las vacunas, digamos, son el gran descubrimiento científico probablemente de la historia de la medicina. Han salvado millones y millones de vidas. Entonces, que la gente deje de vacunar a sus niños es una cuestión muy peligrosa para la salud pública. Y en países desarrollados tuvieron que sacar el timerosal por eso, no porque tengan evidencia de que tenga algún riesgo, sino que porque la gente empezó a dejar de vacunar a los niños.
Sí, de hecho hubo hace poco un brote, no recuerdo exactamente de qué enfermedad, una enfermedad contagiosa, digamos, y era aparentemente producto,
sí, claro,
de que en determinadas zonas, especialmente de Estados Unidos, hay pueblos enteros donde la gente simplemente no se vacuna, donde no vacunan a los niños.
Es tremendamente grave.
Y un grupo de esos niños fue a Disneylandia, en California, y hubo un contagio importante, no sé si fue sarampión o una enfermedad de ese tipo.
O sea, por supuesto, no.
Tiene sí, efectos reales, finalmente, la creencia o el surgimiento más bien de mitologías en relación con ciertas realidades.
Totalmente, sí, es un hecho que están aumentando las enfermedades infecciosas infantiles.
Pero pareciera que la gente quiere creer.
Sí.
Uno le toca verlo, a mí por mi trabajo me ha tocado verlo muchas veces, por ejemplo, con el tema de la predicción de los terremotos. En algún minuto estuvo muy de moda, ¿no es cierto? Y había unos brasileños que decían, nosotros sabemos cómo tenemos un algoritmo que nos permite predecir los terremotos. Y cuando uno los enfrenta, digamos, con la argumentación dada desde la ciencia, Hay personas que utilizan un argumento que a mí me da un poco de risa, porque en el fondo están equivocando el concepto, pero lo utilizan mucho y dicen: a Galileo lo mataron también porque le dijeron que lo que él decía era falso o era imposible de probar o estaba simplemente equivocado. Y la verdad es que el que estaba del lado de la ciencia en ese minuto era Galileo.
Claro, exactamente.
Claro, los que lo condenaron, no. O sea, ellos, pero se ha ido como dando vuelta eso, como que se establece una como real la descripción de un cierto fenómeno a partir simplemente de que las herramientas de la ciencia son todavía incapaces de demostrarlo, pero eso no quiere decir que no sea verdad. ¿Cómo se enfrenta la
victimización de esta gente es su forma de luchar. Efectivamente, yo creo que hay que escuchar las distintas ideas que pueda tener la gente, pero es un poquito subirse por el chorro compararse con Galileo. Probablemente si a Galileo lo hubieran escuchado, la ciencia estaría 100 años adelante. Yo creo que es demasiado fácil demostrar que esos brasileros están equivocados. Demasiado fácil, basta un estudio estadístico. Entonces, bueno, lamentablemente lo que siempre ocurre es que el chanta como personaje suele ser muy elocuente y los científicos solemos ser muy fomes, muy parcos, porque no estamos acostumbrados a esta actividad pública. Entonces, el chanta es un vendedor y ese va a ser siempre un problema, pero... si una persona educadamente quiere saber si una teoría, alguna cosa es verdad o es mentira, se puede con un poco de pensamiento. Si esta cuestión no hay un método científico que sea un secreto oscuro. Esta cuestión es como ir al supermercado. Si el pescado está hediondo, no lo compras. Y no importa que te digan que abre la mente, qué sé yo, no, está hediondo, no lo compras. Y esto es una versión sofisticada de lo mismo.
Bueno, muchas de esas preguntas y respuestas están en este libro, Física y Berenjena. Le agradecemos muchísimo a su autor, el físico y vicerrector de investigación.
Oye, no, ya no soy vicerrector. Van a enojar los jefes.
Entonces, corrijámoslo al tiro.
Sí, no, soy físico de la Universidad
de
Andrés.
De la Universidad Andrés Bello. Lo dejamos ahí entonces. Borramos todo lo anterior, entonces. No, no hay problema.
Sí, no. Afortunadamente ahora ya soy solo profesor, no tengo ninguna cosa burocrática que hacer.
Pero además columnista y articulista habitual de la revista ¿Qué pasa? Eso es muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que esté muy bien.
Chao.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notable con Bravo el Espejo. Revisamos el cuarto capítulo de la vida de Rasputín, Los milagros del monje loco. Después, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, una selección de las mejores llamadas del programa. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. Y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. A las 20:30 horas, edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Y a las 9 de la noche, importante, lo invitamos a escuchar un nuevo capítulo de TED Radio Hour. En este décimo episodio nos preguntamos: ¿por qué mentimos? Mira, gran pregunta. 9 de la noche entonces, y también en formato podcast en duna.cl. Nosotros nos vemos mañana, no mañana, el día de mañana, jueves. Sí, jueves 21 de mayo, feriado. Así que nos vemos el día viernes. Y mañana tenemos transmisión especial de algo así como de así. ¿A qué hora? Del discurso de la presidenta, ¿no es cierto? A las 10. A las 10 del discurso, ahí vamos a estar entonces. ¿Quiénes van a estar? Con Stipicic, ¿no? ¿No? Ah, bueno, ahí va a ser sorpresa. Va a ser... solamente va a escuchar a la presidenta. O sea, dejamos de escuchar a... ¿Sí? Ya. Se calla Sam Smith y habla la presidenta y después vuelve... No sé. ¿Quién puede ser? Santiago... bueno, sí. Con la conducción... No, con la presentación de Santiago Ramírez. Muy bien. Ya. Nos vemos el viernes entonces. Que estén bien. Chao.